por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Es una alegría que no es muy usual de tener aquí la presencia sacramental del Señor para este rato de oración y alimentarnos con el pan de la Eucaristía y con el pan de la Palabra. Y recordamos, a lo mejor nos ha llamado la atención, como en este tiempo de Cuaresma, en los pasajes del Evangelio que nos va presentando la liturgia son muy, pues muy especiales. Son largas parábolas, como la de ayer, que la parábola de los viñadores homicidas, la parábola de hoy de el hijo pródigo, la parábola de hace dos días. Es una parábola que no es muy, pues, grata recordar, podríamos decir, porque el Señor habla del infierno. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y, pues, yo pienso que es la única vez en todo el año en que se recoge este pasaje. Hay pasajes que salen como mucho más veces. Pero quizá como que la Iglesia dice, bueno, no te voy a presentar con mucha frecuencia porque no se trata de que hagas las cosas por temor. No se trata de que tenga un sacerdote que decía que él a veces le gustaba aplicar el terrorismo espiritual y asustar un poco a la gente. Así que no es a lo mejor que vayamos nosotros por el lado del castigo, de lo negativo, pero tampoco podemos prescindir de la revelación y tomarnos en serio, porque el Señor en este pasaje nos habla de aquello que podríamos llamar un candidato al infierno. ¿Quién es un candidato al infierno? Pues un candidato al infierno es este hombre representado aquí por el rico Epulón. Y como sabemos, tres son las características que guarda un candidato al infierno. Y es una posibilidad para todos, ¿no? Nadie, pues es que yo ya tengo muchos años de servir a Dios, de una entrega a Dios. Yo ya estoy bastante afianzado y no me va a pasar nada. Voy a vivir lo que me resta de vida con la mirada puesta en el cielo y pues no tengo el peligro de condenarme. Y sabemos que no, que el Señor ha querido que todos tengamos siempre como muy clara la conciencia de nuestra miseria. En cualquier momento, como decía San José María, somos capaces de cometer cualquier error y cualquier horror que haya cometido el hombre más depravado. Incluso a veces decía también que las caídas más dolorosas pues son de aquellos que más habían subido. El Papa Benedicto, por ejemplo, le gustaba mucho, bueno, le servía mucho recordar la historia de Tertuliano, un gran escritor, un gran ejemplo para la Iglesia cristiana de África del siglo IV. Y acabó de hereje, acabó en la secta de los maniqueos. Posiblemente sea el mejor de todos los padres de aquella época en cuanto a los escritos, en cuanto a la profundidad, la claridad, la belleza. Y en un momento dado se perdió. Pues el Señor nos dice que este rico Epulón vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidos banquetes. Y a la puerta de la casa del rico había un mendigo llamado Lázaro que, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es bonito ver cómo el Señor aquí no habla propiamente todavía del cielo, porque el cielo estaba cerrado. Habla del lugar donde los justos del Antiguo Testamento iban, el seno de Abraham. Pero lo que estaba totalmente abierto desde entonces y ahora también es el infierno. Y ahí fue el rico, al Hades o a la Gehenna. Y estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tú bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Pues palabras muy duras. Oye, tú eres de los que has recibido bienes en esta vida, de todo tipo. Bienes de cultura, bienes de familia, bienes de fe, bienes económicos. Compárate con la inmensa mayoría de la humanidad y tú eres de los que has recibido bienes. Además, entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Pues hasta ahí parecía que ya había acabado, y ya decía, pues no se puede, fíjate que no se puede, o sea, no hay manera. Efectivamente, es un, se llama un estado escatológico definitivo, no puede salir, y yo no puedo irme de aquí allá. Pero bueno, aquel hombre al final le hizo una petición, le pidió por sus hermanos, 5 hermanos, dice, que viven en casa de mi padre, para que Lázaro vaya, les dé testimonio y no vengan a parar a este lugar de tormento. Díjole: Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a donde ellos, se convertirán. Y Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, ni aunque resuciten muertos. Bueno, pues, ¿quién es el candidato al infierno? Es el que reúne 3 características. En primer lugar, todo empieza por las pasiones y las apetencias. O sea, la parte más animal, más material. Lo sensible. Por eso es tan importante, oye, tú eres una persona mortificada, eres una persona que domina sus pasiones, tienes siempre control, eres dueño de ti siempre, y dos son las cuestiones que menciona aquí el Señor con unas pinceladas verdaderamente magistrales, que podrían ser las más peligrosas. Uno es vestirse de púrpura y de lino, es decir, el culto a la vanidad, a la apariencia, y celebrar todos los días espléndidos banquetes, los apetitos sensuales, o sea, el vientre. O pueden decir, el Señor es muy delicado y quizá lo que sigue de los espléndidos banquetes, lógicamente no se queda en el banquete, sino seguramente va a correr el vino y serán las bailarinas sirias, y aquello ya es una orgía. Aquel hombre está planteando su vida en términos de la vanidad y en términos de satisfacer sus apetitos. Y bueno, nosotros decimos, ay, pues la verdad es que esto es lo que hace la sociedad, ¿verdad? Todo el mundo intenta aparentar y buscar por todos los medios satisfacer sus apetitos, incluso inventar nuevos modos de placer, pues a lo mejor cuando los que estamos aquí éramos jóvenes no había esos lugares que hay ahora, de por lo menos no tan abundantemente o no tan públicamente, de ir a espectáculos verdaderamente degradantes para la mujer, pues que proliferan, y no digamos con los medios tecnológicos. Oye, pues fíjate, estás siendo un candidato para el infierno, te estás acercando. No abras esa puerta. No es en broma lo que te está diciendo Dios. Está hablando en serio. O sea, existe el riesgo del infierno. Y digo, oye, pues es que, pues cuánta gente. Santo Tomás de Aquino decía, la masa de los adultos corre hacia el infierno. Y yo puedo unirme a esa masa que corre al infierno si no estoy siempre atento. ¿Y qué sigue en el candidato al infierno? Pues inmediatamente después viene a la corrupción de la carne, sigue la corrupción del corazón. ¿Qué pasa con una persona que tiene planteada la vida en términos de su propia satisfacción? Se le cierra el corazón y entonces no tiene sensibilidad para las necesidades de los demás. Se hace profundamente egoísta. Dicen que una vez el cardenal Ratzinger fue a dar una conferencia a una universidad alemana y vio una pared pintada, como suele haber en las universidades, por lo menos en las universidades públicas. Y lo que habían pintado ahí era una frase de Sartre que decía: el infierno son los otros. Es una frase muy triste. El infierno es convivir aquí con mi amante o no sé con quién, pues esto es mi infierno. Y el canal empezó diciendo: no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Pues sí, es el estado de autoexclusión de Dios, el estado de autoexclusión de la caridad. Es decir, es que si yo no vivo una vida de penitencia y de austeridad, me voy haciendo insensible para las necesidades de los demás. Al grado de que no le doy ni las migajas a Lázaro. No es que le voy a dar de mis platos suculentos, sino, ¿por qué no le das las migajas? ¿Te lo vas a tirar a la basura? Pues porque tendría que ir en contra de un principio fundamental, que es que todo es para mí. O sea, yo soy el centro del universo. Y entonces me voy quedando solo, ya no tengo el corazón abierto a las necesidades del prójimo. Aquel hombre voluptuoso, con el egoísmo de fiera que engendra la lujuria y la glotonería, no puede aceptar que sus riquezas tengan otro fin que él mismo. Insensibilidad brutal y repugnante del rico. Un hombre a la puerta de su casa, en los huesos, cubierto de harapos, hasta los perros venían a lamerle las llagas. Y además lo curioso es que sabía cómo se llamaba. Seguramente a lo mejor incluso habrá sido para él una molestia, como un reclamo. Podemos decir, es que yo no quiero, como decía una persona que iba a ir a un restaurante, pero no quería comer en las mesitas de afuera, porque llegaban los pobres. Y le daba mucho, no sé, como remordimiento, que los pobres lo vieran comer. Y pues bueno, pues una vida que empieza con la negación de tu yo, continúa con la negación de los demás, o al revés, niego mi yo y afirmo la existencia de los demás, que quiero que sean más importantes que yo mismo. Y ahí tendría pues un gran campo de examen, y también un gran campo de lo que pueden ser los pecados de omisión. Entonces, que el Señor me dice que, capítulo 25 de San Mateo: venid, benditos de mi Padre, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y dice, ¿qué puedo hacer para vivir este primer precepto, para no caer en la omisión? Para decir, oye, el Señor, acuérdate que está planteándote esto que podríamos decir es una moral de mínimos, donde puedes irte al infierno, donde puedes caer en pecado mortal. Tú estás planteando una moral de máximos, decidas lo máximo que puedas, para que vivas siempre en comunión con Dios, para que vivas siempre en donación, en la caridad, y para que hagas el mayor de todos los privilegios que le puedes hacer a una persona, que es darle la conciencia de que es trascendente, darle la conciencia de la vida eterna. Porque esta es la tercera característica del candidato al infierno, o sea, se le cierra el corazón para las realidades, pues de lo sensible, de lo sensual, para las necesidades del prójimo, y después dice, no, mira, mis hermanos, mis cinco hermanos, están igual que yo, van a acabar igualito que yo. Pues haz algo, haz una cosa extraordinaria, mándeles un muerto, a ver si así. Y no, pues ya tienen a Moisés y a los profetas, tienen la revelación. Si se les aparece un muerto, a lo mejor cambian 3 días y después vuelven a sus cosas, porque no se trata de irnos por lo espectacular. Y aquí tenemos que decir, sí, una característica, la tercera característica del candidato al infierno es que está cerrado a la trascendencia. Ni siquiera se plantea lo que viene después, la vida futura. Y todos tenemos que decir, pues, ¿qué familiar me suena esto en la sociedad actual? O sea, a nadie le importan las cosas de Dios. Aquello que el Papa Benedicto hablaba tanto del secularismo. Quita a Dios de todo. Dios, no sé si existe o no existe, pero la verdad es que no me interesa. No cuenta en mi proyecto. No. Voy a dedicarme esta vida, o sea, a mi opción de vida fundamental, que es mi propio yo. Pues ojalá que nosotros aprendamos esta parábola, que tenemos, gracias a la misericordia de Dios, la formación de la obra, la llamada a la santidad. Es decir, es que, ¿qué tengo que hacer para estar en las antípodas del candidato al infierno? Pues tengo un profundo sentido de lo trascendente, sé un hombre interior, un hombre verdaderamente religioso, un hombre que le apuesta sobre todo a las cosas de la fe, que dice, bueno, lo más importante que tengo que hacer en esta vida es amar a Jesucristo, llenarme de la gracia de Dios, cuidar mi vida espiritual, porque si no, en ese mismo momento voy a empezar a ver más las cosas de la tierra, a inclinarme hacia las cosas de la sensualidad, a meterme en el egoísmo. Pues que el Señor nos ilumine, que digamos, pues sí, esta parábola nos puede como resultar muy violenta para la sensibilidad contemporánea, muy incluso tremendista. Pero como todas, pues nos está hablando la sabiduría de Dios, nos está queriendo pues advertir, no son cuestiones simplemente para asustarnos. Como decía San Pablo decía, non irridetur Deus, no nos podemos burlar, no se puede nadie burlar de Dios. Se tiene que satisfacer la justicia divina. El Señor se ha arriesgado a nuestra libertad, se la ha tomado completamente en serio. Es en serio que si tú quieres tirarte por un puente para quitarte la vida, no voy a mandar un ave que te recoja a mitad de tu caída. Si tú quieres comprar una ametralladora y matar a tu enemigo, no voy a convertir las balas en pompas de jabón, vas a matarlo. Yo de verdad que me tomo en serio tu libertad. Por eso nuestro padre pues fundamentaba la responsabilidad y la completa libertad. Decía, Dios se ha tomado en serio nuestra libertad, se ha tomado en serio nuestra correspondencia, La obra, decía, es una organización desorganizada, nadie está siendo vigilado, no se nos lleva pues una especie de control, sino decir cada quien está por ahí, donde sea, pero totalmente consciente del don de la libertad que Dios le ha dado para que lo ejercite de manera adecuada, para que se alimente de la palabra de Dios, se deje llenar por ella, para que vaya por este camino, para que diga: Señor, ¿qué me estará pasando? ¿Qué me dirás? ¿Qué me estarás pidiendo? ¿Por qué en la cuaresma me presentas estos pasajes como mucho más englobantes, como casi son proyectos de vida? ¿Qué querrás de mí en estos días? Dice, bueno, haz más intensa tu penitencia, haz más intensa tu caridad y haz más intenso tu apostolado. O podríamos decir cualquier otra obra de misericordia. Toma conciencia de la importancia de salvar almas, toma conciencia de la importancia de tu negación y toma conciencia de que vas a poder dar siempre a Dios a través de el modo caritativo con que tratas a las personas. Pues sí, pues yo puedo a lo mejor hacer más obras de misericordia, puedo preocuparme más por los enfermos, por ejemplo, sobre todo por los enfermos crónicos, por los más pobres, puedo buscar colmar la carencia de conocimientos en la fe de muchas otras personas. ¿Cómo quiere, Señor, que yo recorra los próximos años de mi vida? Yo quiero responder al regalo de la libertad que me has hecho, pues cumpliendo tu proyecto, lo que pensaste para el hombre. Pues la parábola del rico Epulón. Dice que Epulón no es que sea un nombre propio, sino que es un adjetivo que significa pues el que se da gusto en todo, que se complace en todo. Pues vamos a pensar también, digamos, para quedarnos con un grato sabor de boca, en la antítesis del infierno, que es la Santísima Virgen. Así como el rico Epulón se va cerrando a la gracia, se va quedando en la soledad, María es la llena de gracia, es la toda santa, la toda llena del amor de Dios, y es la toda misericordia. Qué bonito que tantas veces nosotros nos sintamos como reconfortados de decir, así como Dios quiso traer todas las cosas buenas al mundo a través de María, así las sigue trayendo. Y podemos tener también esa garantía, esa seguridad que lo hablan muchas veces los santos. O sea, el devoto de María no se pierde. El devoto de María tiene como un sello, aunque haya sido muy miserable, pues no permite Dios que un devoto de su madre esté para siempre apartado de ella y apartado de él. Como decía nuestro padre, el amor a María es señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares, señal de que vamos bien. Incluso dicen también los santos que al que Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de María. Pues estoy como muy protegido si voy de la mano de María, si me consagro a María. Si me voy pareciendo más a María, o sea, esto no es de María, pues tampoco que sea tuyo. María no tendría esta reacción, no respondería así. María es la esclava, María es la que se considera la última, la que no tiene ningún derecho. Y aquella que está constantemente consiguiéndonos gracia, yendo de una parte a otra del mundo para decir, bueno, ¿qué necesita? Pues que vayamos ahí, que digamos, piense María, que ahí sí tienes una manera muy positiva de plantearte tu vida y plantearte tu correspondencia a Dios, pero también no eches en saco roto la revelación del infierno. 70 veces aparece el infierno en la Sagrada Escritura, 25 en el Nuevo Testamento, no es de mentiras, es una terrible realidad, y que nos impulse ella también a decir, tengo mucha sensibilidad para que ayudes a lo largo de tu vida a muchas personas a erradicar este riesgo, o sea, empezando por las personas de tu familia, pero cualquier persona está llamada a la vida eterna, pues que tengamos como María también esta conciencia de la misericordia y de la invitación que Dios nos hace a colaborar con Él en la obra de la redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.